Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de podcasts de LG Basket. Los entrenadores Juan Lofrano y Pablo Schenga desarrollan temas relacionados al minibásquet y la iniciación deportiva. Reflexiones sobre el presente y el futuro del deporte. Un espacio para compartir conocimientos y experiencias. Seguimos en basketlg.com. Pablo, Juan, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast LG. Un tiempito, un paréntesis, pero hemos vuelto. Estamos junto a nuestra audiencia nuevamente para hablar de básquet y para hablar de mini básquet en este capítulo en particular, porque este capítulo va a estar dedicado a la situación de aquellos jugadores y aquellas jugadoras que llegan por primera vez a un entrenamiento, a una práctica de mini básquet. ¿Qué es lo que tiene que saber el entrenador? ¿Cómo el entrenador o la entrenadora, por supuesto, tiene que guiar a ese chico, tiene que guiar a las familias? ¿Cómo es el momento en que se tiene que desenvolver para poder hacer sentir cómodo ese chico dentro de sus primeros días, de sus primeros pasos dentro de una práctica de mini básquet?
Hola Juan, hola Gus. Bueno, es interesante plantearnos como profes de qué manera poder anticipar, sobre todo a la familia, con qué se puede encontrar cuando su hijo o cuando su hija empiezan la práctica, ¿no? Nosotros como profes venimos en la vorágine diaria de quizás tener una categoría tras otra y estamos acostumbrados y muchas veces damos por sentado que todos los que vienen a nuestro club, a nuestra academia, a nuestro colegio, saben con qué se pueden encontrar. Y en realidad, a veces sí y otras veces no. Otras veces pasa que la mamá o el papá que lleva a ese niño o a esa niña a jugar al básquet nunca estuvo adentro de una cancha de básquet. Entonces va con una expectativa y resulta que en la primera clase se encuentra con que los compañeritos se pasan la pelota, logran tirar al aro, ya tienen sus grupos de amistad hechos y bueno, mi hijo o mi hija no participan tanto como yo tenía expectativa de que lo haga, ¿no? No le pasan la pelota, muchas veces me mira con una mirada cómplice como diciendo, está bien que no le esté pasando tan bien. Bueno, y nosotros como profes no estamos mirando exclusivamente a ese nene o a esa nena. Estamos mirando al grupo y muchas veces se nos pasan esas situaciones. Entonces la idea es poder pensar de qué manera poder acompañar o poder prever estas situaciones. Una cosa que a mí me parece central es poder dedicarle un tiempo para explicarle a la mamá o a los papás con qué se pueden encontrar. A veces ese tiempo no lo tenemos, porque nos están esperando 15, 16, 18, 20 chicos para que nosotros le demos la clase. Y justo a la hora que empieza la clase, cae ese nene nuevo o esa nena nueva y yo tengo que dar la clase. Entonces ahí se me presenta una disyuntiva, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quedo charlando 5 minutos con la mamá o con el papá que lleva a ese nene? Bueno, quizás no lo tengo ese tiempo. Un recurso que me parece interesante es poder escribir en una hoja algunas situaciones esperables para que la mamá o el papá, cuando lo lleva por primera vez, mientras están sentados viendo la primera clase de sus hijos, puedan leer eso y puedan advertirles qué situaciones se pueden encontrar. Se pueden encontrar con que en el primer mes o en las primeras prácticas que su hijo vaya a básquet, no participe tanto del juego, quizás el profe no le corrija todo lo que hace mal o lo que todavía no hace bien, porque por razones obvias, ¿no? Si a un chico o a una chica novato le voy a corregir absolutamente todo, me parece que va a estar todo el tiempo recibiendo un feedback y bueno, no va a ser una práctica fluida. Entonces, algunas cosas voy a dejar pasar. Bueno, esto hay que advertírselo a las familias. Quizás le tengo que pedir que lleven su botellita de agua, no va a ser ni la primera ni la última vez, que las familias, con toda la buena voluntad del mundo, en el momento de pausa para hidratarse, aparecen con una gaseosa. Y bueno, yo como profe le voy a tener que decir que quizás no es lo más indicado para ese momento. También puede pasar que la mamá o el papá, con la mejor buena voluntad, se metan dentro de la práctica, lo cual no es algo que a nosotros los profes nos guste mucho. Quizás nosotros permitamos que los chicos se equivoquen a propósito para usar eso como un insumo, como una herramienta de corrección. Bueno, todas estas cosas que pueden suceder en la primera práctica, está bueno poder advertírselas a la familia. Y después, algunos otros hábitos que está bueno poder generar, sobre todo en las primeras prácticas, ¿no? En las primeras semanas. Como por ejemplo, que la práctica del básquet no es solamente aprender los contenidos propios del deporte, sino también utilizarlo como una excusa para que se aprendan a armar su mochila, para que se aprendan a autogestionar todo lo que implica ir a jugar al básquet. El hecho de higienizarse después de la práctica, el hecho de estirar o hacer una parte de flexibilidad posteriormente a la práctica, por más que no la hagamos dentro de la cancha, porque quizás utilizamos la cancha para seguir entrenando con el resto de las categorías. Bueno, quizás el profe finaliza a la hora esperada la práctica, pero en el costadito de la cancha sigue haciendo un trabajo de flexibilidad y el papá o la mamá lo está mirando como diciendo, bueno, nos tenemos que ir porque la práctica ya terminó. No, en realidad no terminó. Lo que terminó es el trabajo en cancha, pero bueno, hay hábitos, por ejemplo, que tienen que ver con la flexibilidad, que se pueden seguir trabajando fuera del campo. Estos son algunos recursos, algunas sugerencias, algunas cositas que está bueno advertir a las familias que quizás van por primera vez al club buscando que sus hijos comiencen con la práctica del deporte.
Hola Pablo, hola Agus, qué placer estar otra vez charlando de minibásquet. Pensaba esto mientras te escuchaba, Pablo. Nosotros abrazamos la frase que pretendemos ser arquitectos del ambiente, ¿no? Y hablamos de espacios o de contextos seguros, ¿sí? Y placenteros para los chicos. Y decía, bueno, y si este arquitecto del ambiente también involucra a las familias, entonces no nos limitamos a la línea blanca de la cancha, sino que la corremos un poquito más. Entonces nos llegan las familias que están sentadas en la tribuna viendo a sus hijos o a sus hijas y digo, bueno, no demos por sobreentendido todo. Creo que los entrenadores a veces vamos más rápido a la queja que a la herramienta, ¿no? ¿Cómo puede ser que los padres, esto y lo otro? Y bueno, si miramos un poco su pasado deportivo, tal vez no nos encontramos con algo demasiado desarrollado. Por lo tanto, me parece que es un tiempo ganado, que podemos educar. ¿Qué hay que mirar cuando llevo por primera vez a mi hijo o a mi hija a jugar al minibásquet? Es casi inevitable que caigamos en la tentación de que la cantidad de conversiones, de goles que haga, casi sea el monopolio de mi felicitación. Digo, qué bien que jugaste, hiciste 5 goles. Y si le abrimos un poco el horizonte y si le presentamos un menú más amplio de qué hay que felicitar, porque tal vez no lo hacen no por una situación de egoísmo, sino de ignorancia. Es lógico que no sepa que un buen pase se felicita, que una buena defensa se felicita, que haber estado en el banco atento a las indicaciones del formador, o haber felicitado o haber aplaudido el gol de un compañero o de un rival inclusive se felicita, que respetar un fallo arbitrario se felicita, se abre mucho más las posibilidades de situaciones a rescatar. Y se me ocurría si también los ayudamos a educar las preguntas cuando termina, ¿no? Que la finalización de la práctica no sea una situación de urgencia y de rápidamente a las pantallas, padres, madres e hijos rápidamente a meterse ahí, sino que pueda haber algunos minutos de una buena transición entre que terminó la práctica y sigue la vida cotidiana. Y si le educamos esas preguntas y le decimos si te divertiste, a qué te animaste, cómo la pasaste, en vez de preguntarle si ganaron o perdieron o cuántos goles hizo. Me parece que tenemos la posibilidad de invitar a las familias a que hay diferentes formas de retroalimentar. Me parece que podemos direccionar fuertemente esas preguntas. Y para cerrar, tenemos que presentar una mirada holística, una mirada integral. Si hoy llegás y ves que están jugando un partido de fútbol, está planificado porque quiero que ese tren superior también forme parte de su desarrollo. Y llegás y estás viendo una plancha o estás viendo que están caminando para atrás como cangrejos, está planificado el trabajo de la fuerza. Y si estás viendo que hacemos una reflexión grupal porque estamos viendo que aparecieron emociones de triunfo, de derrota, de alegría o de bronca, o de placer o de displacer, bueno, estamos hablando de nuestras emociones, que obviamente van a aparecer, pero nosotros queremos poder canalizarlas para un lado que nos haga bien. Digo, avisarles, enseñarles que nuestra planificación es mucho más amplia que la entrada en bandeja del pase de pecho o el cambio de dirección por el frente.
Pablo y Juan, chicos, los escucho hablar y se me ocurre una pregunta relacionada tal vez con la masificación, ¿no? Con el ejercicio de masificación. Pablito recién describía la posibilidad de que algún papá, una mamá, diga, che, es común que mi hijo no le pasen la pelota. Puede pasar, por supuesto, en una primera clase de mini, porque el chico todavía no es parte del grupo, no está integrado inmediatamente. Eso, evidentemente, son, como decía Pablito, cosas que perfectamente se pueden percibir. Pero no es también, tal vez, responsabilidad del entrenador desarrollar una actividad justamente para que este chico esté motivado a venir el próximo entrenamiento. Es decir, proponer una actividad, proponer X juego, para que ese chico reciba la pelota igual que el resto, pueda tirar al aro igual que el resto y diga, che, me encantó, me sentí parte, quiero venir la semana que viene.
Totalmente, que es responsabilidad del profe Aus. Sí, sin duda. Me parece que es una gran estrategia la que vos planteás, para, sobre todo para incluir lo más rápido posible al nuevo participante dentro del grupo. Pero volvemos a lo mismo. Hay que advertirlo. Hay que avisar a las familias que esto puede pasar y que nosotros estamos atentos, no lo desconocemos, y que lo vamos a ir abordando con el tiempo. Que lo vamos a ir trabajando con el tiempo. Que no desconocemos que él participa poco del juego, que es esperable, que con el tiempo lo vamos a ir trabajando. Entonces, está bueno bajarle la expectativa a la mamá o al papá, que habitualmente son los que más lo llevan, puede llevarlo un abuelo, un tío, pero digo, mamá y papá generalmente son los que llevan a los chicos a las prácticas, y poder anticiparles lo que va a pasar. ¿Sí? Me parece que está bueno, sobre todo para bajar la expectativa con la cual la familia va a ver a sus hijos a la práctica, ¿no?
Sí, y la ansiedad, digo, también, ¿no? De los padres.
Sí,
también pienso,
sí,
en términos de la ansiedad de los chicos, que quieren ir y ya son campazo. Quieren tirar al aro, quieren picar la pelota.
¿Sabés qué otra situación se me ocurre, Agus, en relación a la ansiedad, en esto que planteás vos? A nosotros nos gusta mucho armar los grupos de juego cuando hacemos actividades en grupo o en equipo, utilizando el acuerdo. Que no digamos nosotros quién juega con quién, sino que sean los chicos los que se ponen de acuerdo. Y obviamente, si el grupo no está trabajado, no está acostumbrado a hacer esto, un poco tardan en ponerse de acuerdo, en ver quiénes son los que integran los grupos de A3 o de A4. Entonces, si vos no le avisás al papá o a la mamá que vos estás haciendo eso, buscando una intención clara de socialización, de acuerdo, de tolerancia, de respetar la idea del otro, de poder estrechar o promover los vínculos sociales con todos, la mamá o el papá puede decir, bueno, pero este profe está perdiendo el tiempo. ¿Por qué no hace los equipos él y rápidamente se ponen a jugar? Obviamente, es una opción. Lo podemos hacer y en 10 segundos tenemos armados los equipos. Pero nos estamos privando del hermoso momento de enseñarle a los chicos a ponerse de acuerdo. Algo que hoy es muy difícil de lograr, porque claramente los chicos cada vez están más conectados de forma virtual y cada vez tienen menos espacios para decir, che, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponernos de acuerdo? Entonces, utilizar el básquet como una herramienta para desarrollar eso está buenísimo. Está buenísimo en la medida que podamos explicarle a la familia que lo vamos a hacer. Si no, puede ser malinterpretado y quizás la familia piense que estamos perdiendo el tiempo, y de ninguna manera es así.
Pablo, Juan, gracias por este momento, por estas reflexiones. Un abrazo grande.